Muy bien. ¿Por qué no me ayudas a orar para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo, Señor. Hoy reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy reconocemos, Señor, que tú, solamente tú, es el que puede darnos esperanza una vez más. Hoy reconocemos que solo tú, solo tu palabra puede inyectar vida. Espíritu de Dios, yo pido que hoy muevas en cada corazón y que podamos verte claro, Señor, lo que tienes para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algo de lo que considero más dañino de los sentimientos o de cosas que sentimos es el sentimiento de frustración. Sentirte frustrado hacia alguna circunstancia provoca muchas otras cosas. Cuando tú te frustras, muchas veces esa frustración produce estrés en las relaciones. Produce estrés donde quiera que estás. ¿Por qué? Porque esa frustración produce estrés. La frustración también produce ansiedad, enojo, molestia, malestar. Si alguna vez te has sentido frustrado, has sentido algo de esto que te estoy hablando. La violencia que hemos vivido, no un fin de semana, no un jueves por la tarde, sino la violencia que hemos vivido como ciudad por décadas en Ciudad Juárez, es frustrante. Después de años, volvemos a vivir algo que nunca se vivió, ni aún en los peores momentos del 2010, 2011, de años anteriores. Este jueves vivimos algo que llenó a la ciudad de dolor, de frustración, y es el hecho de que atacaran a gente inocente, gente que estaba comprando una pizza, gente que estaba haciendo su trabajo, gente que buscaba trabajo, hombres, mujeres, sin importar género, edad, condición, ni a qué se dedicaban, fueron atacadas y 11 de ellos murieron. Y eso genera una gran frustración, y no sé si tú la sentiste, pero el jueves por la noche yo decía, ¿qué está pasando? Me sentía alterado, me sentía... Por un momento me decía mi hijo, ¿no estás asustado? Y le decía, sí me asusté, pero llegó un momento donde tuve que tomar dominio de ese temor y no permitir que ese temor se fuera de control. Pero la frustración quedó en mi corazón, quedó en mi cuerpo. Porque la frustración llega cuando algo está fuera de nuestro control. Algo cuando llega en el momento cuando te sientes impotente. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante alguna situación? ¿Cuántos se sintieron frustrados ese jueves por la noche? ¿Cuántos dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sucede? ¿Por qué no podemos estar seguros comprando una pizza? ¿Por qué no podemos estar bien? Frustración abraza nuestro corazón cuando te sientes prisionero de un vehículo que va hacia la destrucción, que va directo hacia un choque, cuando va directo a ser destruido, y tú vas prisionero en ese vehículo. Y honestamente, así es como se siente Ciudad Juárez, Tijuana, Irapuato, Guanajuato, México en general. como si fuéramos cautivos de este vehículo que va a la destrucción. Y como iglesia comenzamos a tener este mismo sentido: estoy frustrado porque voy en este vehículo que se llama México y parece que nada lo detiene y va a destruirse. Y yo voy con mi familia, voy con mis hijos, con mis amigos, con gente que amo. Y la gente, nosotros, la sociedad, comenzamos a vivir frustrados, enojados y tristes. Pero se nos olvida que la palabra de Dios es clara y te dice: aunque vas en ese vehículo, no eres parte de ese vehículo. Aunque están en esta tierra, no son ciudadanos de esta tierra. Y yo hoy quiero hablarte esperanza, porque ¿cómo arreglas problemas tan grandes como la violencia? ¿Cómo arreglas problemas tan grandes como la inseguridad en una ciudad que está marcada por el narcotráfico y el derramamiento de sangre? ¿Cómo? ¿Cómo solucionas problemas de estos? ¿Cómo es que proteges a tu familia, a tus seres queridos, cuando te sientes frustrado ante el abuso, ante la situación que vemos y que vemos que nada cambia? ¿Cómo? ¿Cómo superamos momentos como esto que nos recuerdan el dolor de años anteriores? ¿Cómo? Yo tengo una respuesta para ti. La respuesta es orando. Orando. Y pareciera, voy a tratar de, y no quiero que me malentiendas, pero es una realidad. Esta respuesta de cómo, y yo decirte orando, es la respuesta cristianamente correcta, ¿cierto o falso? ¿Qué debe de hacer el cristiano? Orar. Pero dentro de nosotros hay algo que nos hace sentir que orar es algo débil, como que es una respuesta hasta cierto punto débil. ¿Por qué? Porque es una oración, simplemente, es una plegaria, es un deseo que le hablas a tu Dios. Y para muchos el decir es que bueno, solo nos queda orar. Es decir, pues ya ocupamos toda nuestra fuerza, toda nuestra inteligencia y ya no funciona nada. Pues bueno, lo último billete de 20 que tenía para una coca, vamos a orar, vamos a orar. Pero para un cristiano que ha experimentado el poder de la oración a Dios, y déjame te trato de decir uno de los nombres de Dios: Elohim, el Dios de todos los dioses. Cuando un cristiano ha experimentado la oración al Rey de Reyes, al Creador de todo, la palabra oración no tiene nada de debilidad, porque es cuando mi hijo me llega llorando y me dice: padre, me lastimaron. Y lo primero que nace a mí es un deseo de levantarme donde quiera que estoy para ir a defender a mis hijos. Oración no es una palabra débil, oración no es algo sencillo que hace el cristiano. La oración es algo real, es algo efectivo y es algo rápido. Eso es la oración. Te voy a dar un ejemplo bien tonto, pero espero y me entiendes. Son de los que se me ocurren al tener hijos adolescentes en casa. Imagina que eres el director técnico de la selección de Argentina. ¿Te puedes imaginar eso? Y tienes a tus 22 jugadores en el mundial. Vas a jugar la final contra la poderosísima selección de México. Les falta fe. estás ahí sentado y ves a todos tus jugadores, les dices, pónganse de pie, y se paran unos grandototes fuertes y los empiezas a ver uno por uno, y de repente llegas a uno que se ve chiquito. Todos saben quién es. No mide más de unos 65. Está fuerte, pero chaparrito. Y luego ves a los grandes y tú armas tu once titular y dices, el chaparrito no, ese lo voy a guardar para, va a ser mi arma secreta. Empieza el juego y México va ganando en el segundo tiempo 10-1. ¿Qué? Es mi ilustración, yo hago lo que quiera con mi ilustración. Final del Mundial de Qatar 2022, México 10-1, minuto 80. Argentina un gol, México 10, vamos bien, ¿no? Pero tú eres Argentina. En eso volteas a la cancha, a tu banca, y tienes al mejor jugador del mundo sentado porque estás esperando que la situación sea lo suficientemente mala para meterlo. ¿Se te hace algo sabio? Sabes, a veces como cristianos así actuamos. Tenemos el arma más poderosa en nuestras manos. Tenemos lo mejor, lo que Dios nos dio y nos dijo, es tu llamado. Por eso cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, dijo, Padre nuestro, es el llamado de un hijo a su padre, la oración. Pero la tenemos guardada. No, primero me preocupo, primero veo cómo protejo, primero veo qué hago, primero veo cómo está la situación, me voy a cambiar de ciudad. Muchos están pensando en irse de Ciudad Juárez. Como si no hubiera violencia en otros lados. Yo prefiero estar en el lugar donde está la bendición de Dios, donde Dios me quiere, que en el lugar más seguro del mundo, porque allá, sin Él, algo me va a pasar. Pero no actuamos a veces así. México ganó, por cierto, minuto 92, y México es campeón del mundo. La oración no es nuestro último recurso, iglesia. Debe ser nuestro primer y más poderoso recurso. Nuestra primera respuesta ante el peligro debe de ser la oración. Nuestra primera respuesta ante el dolor debe de ser la oración. No tan solo porque es la manera como me desahogo con Dios, sino porque es el recurso más poderoso que tenemos como hijos de Dios. Es el recurso más poderoso. ¿Sabes cuál es el problema, si somos honestos? Que yo no lo siento así. Que tú y yo no sentimos que realmente la oración tenga ese impacto. Yo te quiero leer tres versículos que contienen lo que yo considero la oración más extravagante y audaz que cualquiera haya orado. Vamos a encontrarla en Josué capítulo 10. Te platico un poquito del contexto. Los amorreos, que son enemigos de Israel, se juntan cinco diferentes reinados, cinco diferentes reyes de amorreos. Se juntan y van a atacar a Israel. Van a atacar a Israel. Entonces, ahí están. Israel va a defender a un pueblo grande, pero que necesita la defensa de Israel contra estos cinco reyes. Se llaman los Gabaonitas. Apréndetelo bien, Gabaonitas. Y vamos a ver qué sucedió, dice Josué 10:12. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, o sea, ya sabemos, los israelitas ganaron. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo. Haz de cuenta que se levanta Israel en medio de todo el pueblo, en medio de la guerra. Están ya ganando, están matando, destruyendo a los ejércitos de cinco reyes amorreos. Y en ese momento se para Josué y dice una oración a Dios. Ve la oración. Le dice, Sol, detente en Gabaón. detente sol, luna, párate sobre Ayalón. ¿Te animarías a hacer una oración de ese tipo? Es la oración más loca que se me puede ocurrir. Y la respuesta, versículo 13. El sol se detuvo y la luna se paró. ¿Y sabías que hay evidencia científica que dice que sí sucedió? Dice, ¿hasta qué? Di conmigo, ¿hasta qué? Se detuvo hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Hasén. ¿Puedes creerlo? Yo quiero que por un momento detengas tu mente y te pongas a pensar y recuerdes. El Dios que creó la tierra, los cielos, que separó la luz de la oscuridad, el agua de la tierra, el Dios que con su palabra creó, que dio vida y sopló vida al hombre y a todo ser vivo. Si tienes ese contexto, ¿se te haría imposible que Dios detuviera el sol por un día? ¿Por qué? Porque tienes al Dios creador simplemente poniéndole pausa al sol. Espérate tantito, deja que termine mi hijo. Es una oración loquísima, lo cual me dice que cualquier lucha o conflicto que estés atravesando no solo es tu lucha, es la lucha de Dios. No tan solo tú estás luchando con el temor, no tan solo tú estás luchando con la inseguridad. Es Dios a tu lado, contigo, estando contigo, luchando, esperando que levantes tu oración a Él. Esperando que le hables, que le pidas ayuda. Si te soy honesto, yo no sé por qué Dios no ha detenido la violencia y a los violentos. Así como no sé por qué no ha detenido el COVID. Pero hay algo que yo sí sé. Yo sí sé que Dios es bueno y que Él siempre ha sido compasivo. Y que Él tiene un plan detrás de todo esto que estamos viviendo. Y que yo puedo estar seguro que aún en medio de las circunstancias difíciles, yo puedo confiar en Él. La gran pregunta es, ¿cómo confiar en Dios cuando nuestros ojos ven todo lo que está en nuestra contra? ¿Cómo? ¿Cómo pudo Josué orar? Porque mira, Josué estaba ganando, pero él sabía, está oscureciendo, y si oscurece, se van a ir a esconder los pueblos, el ejército enemigo. Perdón. Se van a ir a esconder. Y si ellos se esconden, se van a volver a unir y van a volver a tener otro plan en contra de nosotros. Y después pueden volver en nuestra contra. Pero el sol se está apagando. Josué tenía todo en contra. El sol se estaba yendo, se iban, estaban huyendo los de los ejércitos. Y lo único que le quedó a Josué fue decir: Señor, detén el sol un ratito. Déjame termino. Ayúdame a terminar lo que tú iniciaste. Y eso fue lo que hizo José. ¿Cómo pudo José orar de esa manera cuando todo estaba en su contra? Vamos a regresar al inicio de ese capítulo 10. Y dice versículo 10, versículo 1. Dice: Adonisec, rey de Jerusalén. Recuerda, Josué llegó para conquistar la tierra prometida. Llegaron y el primer lugar, uno de los lugares, ya habían conquistado Jericó y Jaí, donde cayeron las murallas. Pero ahora seguía donde estaba Jerusalén. Y en Jerusalén había un rey llamado Adonisec. Y dice: oyó que Josué. El rey oyó que Josué había tenido grandes victorias. Aunque Adonisec tenía una ciudad más grande, un ejército grande, Adonisec había escuchado que Jehová de los ejércitos estaba con Josué. Había escuchado la historia de cómo dieron vueltas y los muros cayeron. Había escuchado las historias de cómo destruyeron la ciudad de Ahí. Y estaba asustado, aunque era una ciudad grande. Entonces, ¿qué hizo? El rey Adonisec llamó a otros reyes. ¿Por qué? Porque Israel, Josué, se había aliado a los de Gabaón, otra ciudad grande. Entonces eran Israel y Gabaón. Y entonces Adonisec va y se alía con cuatro otros reyes. Versículo 3 dice: entonces Adonisec, rey de Jerusalén, envió mensajeros a varios otros reyes: a Oham, rey de Hebrón; a Pirem, rey de Jarmut; a Jafía, rey de Laquis; y a Debir, rey de Eglón. Vengan, les dijo, ayúdenme a destruir a Gabaón. Les rogó, porque Gabaón hizo la paz con Josué y con el pueblo de Israel. Los gabaonitas fueron con Josué a pedirle ayuda y decidieron aliarse con Josué. Así que ahí está Josué con dos problemas importantes. Josué tiene por delante avanzar y terminar de conquistar la tierra prometida, pero también tiene el defenderse del ataque del otro enemigo. Muy similar a lo que está viviendo la iglesia de Cristo el día de hoy. Nosotros tenemos la misión de avanzar el reino de los cielos, pero tenemos que ver todo lo que nos está deteniendo, queriendo detener. Nuestros enemigos viniendo. Hoy mucha gente se quedó en casa asustada. Gente decidió no ir a la iglesia asustada. ¿Por qué? Porque creyeron las amenazas. Y no estoy hablando de ser descuidados, pero como iglesia tenemos una responsabilidad. Para yo llamarte y juntarte en este lugar, yo no lo hice nada más porque yo quise. Yo hablé con gente en autoridad. Yo estuve viendo los consejos del gobierno. Yo hablé con policías locales de aquí y todos estuvieron de acuerdo. No hay peligro, no hay amenaza. Pero muchos otros, al igual que con el COVID y no han regresado a la iglesia, lo creyeron. Y justo como Josué, tenemos en nuestras manos la tarea de avanzar el reino de Dios, pero también tenemos que preocuparnos por lo que está sucediendo. Porque eventos como los del jueves lo que hacen es llenan nuestra mente y nuestras redes de terror. Me dio risa algo, te voy a decir qué. Ese jueves en la noche me empezaron a llegar mensajes de como fotos de correos de WhatsApp, audios, y que va a estar terrible aquí en la ciudad. Y adivinen qué sucedió, los volví ayer con las personas que viven en Tijuana. Era el mismo mensaje. O sea que a lo mejor ese mensaje tiene 10 años y ahí anda paseándose, trayendo terror por todos lados donde hay un poquito de violencia o mucha violencia. Pero de repente nos enfrentamos a situaciones y nos llena de temor, de incertidumbre y de inseguridad. Y terminamos aislados una vez más. Esto no puede suceder. Hoy todos los juarenses estamos enfrentando una batalla emocional con un enemigo interno que se llama temor, y pareciera que todo está en nuestra contra y que no podemos continuar con nuestras vidas. Pero hay algo que como iglesia no podemos olvidar: Dios está de nuestro lado y no podemos entregarnos al temor. No puedes entregarte al temor. En el capítulo 10, cuando inicia el capítulo 10, Josué había estado en tres batallas, de las cuales Dios le había dado la victoria en dos de ellas. Cuando terminas de leer el capítulo 10, nada más, Josué enfrentó otras 15 batallas. ¿Y sabes cuántas ganó? 15. Yo creo que Ciudad Juárez y nosotros como iglesia de Ciudad Juárez venimos empezando el capítulo 10 con victorias y alguna que otra derrotita por ahí. Pero al final de este capítulo vamos a salir con 15 victorias consecutivas, porque Dios está de nuestro lado. ¿Y sabes qué es lo que sucedía en cada batalla? Dios estaba preparando a su pueblo. Estos últimos 2 años han sido duros, quizá de lo más duro que hemos vivido. Y para cereza en el pastel, lo que sucedió este jueves. Pero yo estoy consciente y seguro de que al final de este capítulo que hemos estado viviendo, vendrá la temporada más grandiosa de victorias espirituales que hemos tenido en la historia de la iglesia en Ciudad Juárez, en la historia de la iglesia en México. Ahora, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo es que Josué pudo enfrentar la batalla número 4 a pesar de que le estaban pisando los talones? ¿Cómo pudo tener 15 victorias? Yo te quiero dar tres cosas que hizo Josué para llegar a tener una vida de victoria. Número 1, vea la batalla por otra persona. Vea la batalla por otra persona. Esta es la primera vez que vemos que el pueblo de Israel va a defender a otro pueblo, al pueblo de Gabaón. Simplemente porque se aliaron. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste algo tuyo? No estoy hablando de dar unas moneditas que te sobran o un billetito de 20 pesos. Estoy hablando de que hiciste algo, te desviaste de tu camino para llevar y bendecir a alguien que vive lejos. Estoy hablando que invertiste tu dinero, tu talento. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que supliste alguna necesidad de una persona que estaba pasándola mal? Como pueblo de Dios, con un Dios compasivo, todos deberíamos de tener en la mente, esta semana 3, 4, 5, 6 veces lo hice. Pero lo hemos olvidado, iglesia. Se nos ha olvidado orar por otras personas para pedirle favor y que apartes tiempo y que realmente ores por alguien más y le digas: Señor, te pido de tu gracia y tu favor sobre Juanita que está sola. ¿Cuándo fue la última vez? Mi madre, y perdone que las ponga de ejemplo, pero ayer me platicó y se me hizo increíble. Tiene años yendo a comprarle el mandado, le hace ropa a los hijos, le paga el agua a una mujer que está atada a una silla de ruedas y no puede hacer mucho por ella. Más de 10 años. Y mi mamá estaba sorprendida. Porque cuando tú inicias tu celular, aparece la foto de alguien que amas, ¿verdad que sí? En el celular de esta mujer está la foto de mi mamá. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien? Que invertiste tu tiempo libre en algún muchacho que necesitaba el consejo sabio de ti como adulto. Que agarraste un niño y le dijiste: vamos a tirar la pelota. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital a orar por un enfermo? A alguien que a lo mejor ni conoces. ¿Cuándo decidiste: hoy me voy a parar, voy a dedicar una hora a orar por enfermos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo por alguien? ¿A cuántos Dios les ha puesto el sentir? Busca una de las familias afectadas, de los heridos que hay, de los muertos, y ayúdalos, bendícelos, ora por ellos, por nombre. Ve y pon tus manos, ve y diles que hay esperanza, ve y diles mi mensaje. Vivimos las situaciones de terror, de tensión, y nos encerramos. Pero ¿sabes qué hizo Israel? Israel fue y bendijo. Escuché la historia de una pareja que durante la pandemia hizo flyers y fue y los repartió por toda su colonia. En esos flyers estaba el nombre, nada más el primer nombre. Estaba Jorge y Telma. Bueno, vamos a poner otro nombre. Juanita, Juanito y Chonita. ¿Está bien? Y luego venía un número celular de ellos. Y abajo tenía tres preguntas. Y se fueron a repartirlos por toda la colonia. Y las siguientes tres preguntas eran: ¿cómo estás? La siguiente pregunta es: ¿qué necesitas? Y la tercera pregunta es: dime cómo puedo orar por ti. Dime de qué oro por ti. Dime cómo puedo servirte. Dime cómo puedo bendecirte. Y personas empezaron a hablarles y a decirles: oraría porque estoy enferma. Oraría porque estoy sola y nadie viene a visitarme. Oraría porque no tengo trabajo. Somos la iglesia de Cristo. No podemos estar pensando solo en nosotros. Tenemos que ser conscientes. Todos estamos en esto, pero no todos tienen la esperanza que nosotros tenemos. Y cuando abras los ojos a esto, vas a dejar de preocuparte por ti y vas a dejar de ser indiferente ante la violencia. Que eso es lo peor que le puede pasar a la iglesia: ser indiferente a lo que otros viven. La iglesia no puede ser un lugar lleno de egoístas, gente que solo piensan en ellos mismos. La iglesia necesita ser un lugar que se da a los demás. Y tú y yo somos la iglesia. No estoy hablando de Sandía 65:25, amor y verdad. Tú eres la iglesia y juntos formamos esta iglesia. No es un tiempo para encerrarse en temor. No es un tiempo para vivir para ti mismo. Es un tiempo para servir a otros. En los momentos difíciles, Josué, el líder de Israel, fue y defendió a otro pueblo. Nuestra ciudad necesita cristianos conscientes de su papel en medio del dolor, en medio del temor de una ciudad. En otras palabras, Ciudad Juárez necesita amor y verdad. Necesita la iglesia de Cristo. Número dos, no nada más fue la batalla por otra persona, sino que confió en las promesas de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 8. Dijo: no tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Este mensaje le dio Dios a Josué 12 veces durante su biografía. 12 veces le dice: no tengas miedo porque ya te di la victoria. 12 veces. ¿Por qué le tienes que repetir a alguien 12 veces no tengas miedo? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué? Porque tenía miedo. A lo que voy es esto: cuando Dios nos dice no temas, es porque sabe que hay temor en nuestro corazón. Él se asusta, ¿es falta de fe? No, es humano. Lo que no es humano es que el temor sea el que nos gobierne. Por eso Dios le dijo a Josué y te dice a ti y a mí: no tengas temor, no tengas temor. No hay nada malo con tener miedo, pero no puede dominarnos. El temor es nuestra respuesta natural a lo que está fuera de nuestro control, pero no es lo que debe de dominar nuestros días, nuestra mente. No podemos permitir que el temor nos controle. Ahora, ¿cómo me libro del temor? Nos libramos del temor cuando confiamos realmente en las promesas de Dios. Porque sabes, la esperanza no nace de promesas vacías. Ahora sí voy a, yo soy en la resolución, nos dicen los gobiernos. Sexenio tras sexenio, partido tras partido. Y muchos creen o creemos, pero la realidad es que ninguno de ellos tiene el poder para cambiar el mundo espiritual en el que vivimos. Esperanza nace de un Dios bueno, que con su voz creó todo lo que vemos, que con sus palabras le dio forma a todo lo que vemos. Esa es la esperanza del cristiano. Tienes que aprender a poner tu fe total en Dios. Si tú quieres que tu ansiedad desaparezca, si tú quieres que el temor desaparezca, si tú quieres que todo eso que te hace no dormir en las noches desaparezca, confía en sus promesas. Y para confiar en sus promesas necesitas conocer sus promesas. Pon tu fe en Dios. fue en ese momento donde Josué entendió: esta no es mi batalla, es la de Dios. Fíjate lo que dice: mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet Orón, el Señor los destruyó. ¿Quién los destruyó? El Señor destruyó a los enemigos, dice, mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Azeca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas al filo de espada. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Es tiempo de confiar en sus promesas. Y lo tercero que hizo, no nomás fue ir a la batalla por alguien más, no nomás es poner su confianza en quién era Dios y en sus promesas, sino que Josué pidió lo imposible. Muchos pedimos conservadoramente, o quisiera decir mediocremente, porque así es nuestra fe. Josué no se fue por las ramas. Josué hizo la oración más audaz que nadie más ha hecho. Aún mejor que la oración de Elías, que hiciera descender fuego del cielo, fue detén el sol, ¿no crees? ¿Te imaginas un día de 48 horas en un desierto? Yo te quiero animar a que hagas oraciones audaces, porque Dios las va a responder si cumplen con una sola característica: están alineados a la voluntad de Dios. Si tú haces oraciones audaces, alineadas a la voluntad de Dios, te aseguro que Dios te va a responder. Jesús, la noche previa a morir en la cruz por los pecados del mundo, antes de dar su sangre por el pecado de nosotros, Él les hizo una promesa que es válida para ti y para mí. Juan 14:13 dice así: pueden, di conmigo, pueden. Pueden, podemos. Voltea con el de un lado y dile: podemos. Podemos pedir cualquier cosa en mi nombre. Dice: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, porque el Hijo, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y luego lo dice el siguiente versículo: es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Ahora, pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús no es nada más en el nombre de Jesús, amén, no. Pedir cualquier cosa en su nombre quiere decir que está alineada a mi voluntad. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús, estamos alineados. Dice: pídeme cualquier cosa en mi nombre, de acuerdo a mi voluntad, y yo la haré. Cuando alineas tu oración con sus propósitos, la respuesta de Dios será sí. Así que en esta hora yo quiero que terminemos esta reunión de una manera distinta. Y yo quiero que tomemos nuestra autoridad como cristianos. Y quiero pedirle a mi esposa Telma y a Raciel si pueden pasar. Y yo quiero que terminemos orando. Y vamos a hacer, perdón, 5 oraciones. Y yo le puse poderosas. Y sabes, todos las vamos a hacer aquí. Así que yo quiero que te pongas de pie en este momento. Y si me dan un micrófono, o me prestas este, Rena. La iglesia debe de ser conocida por su oración. Así que a lo mejor nunca has orado, hoy vas a orar. Y yo quiero escucharte, porque no se trata de que seas espectador de cómo oramos. Se trata de que hoy comiences a practicar cómo vas a orar. Entonces vamos a tocar 5 puntos principales. Y vamos a orar por 5 cosas. La primera es, vamos a orar por las familias. Así que si estás ahí con tu familia, tómate de la mano y vamos a orar. Yo quiero que tú ores. Yo le quiero pedir a Telma si nos ayudas y nos diriges en esta oración.
Familia, yo creo que estamos viviendo tiempos, sí difíciles, pero claves. Cada persona que hoy está delinquiendo, cada jovencita, cada jovencito, cada hombre, mujer que se mete en situaciones de violencia, de asesinatos, de robos, nació en un hogar, tuvo un hogar, tiene padres, tiene madres. De ahí nace la situación, la falta de valor, la falta de valores, la falta de amor, la falta de cuidado. Vamos a orar por nuestras familias, vamos a orar por cada familia en Ciudad Juárez. Vamos a orar por este núcleo que Dios ha hecho, que Dios construyó, para que nuestros hijos, para que nuestras hijas crezcan en hogares en donde la palabra de Dios sea hablada. Ora, te pido que ores. Vamos a orar por nuestra familia. Gracias, Jesús, porque estamos seguros que tú nos oyes cada vez que te pedimos algo que a ti te agrada, Señor. Sabemos que a ti te agrada, Señor, orar por la familia. Hoy nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús. Si tu familia sientes miedo, sientes duda, dice en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Vamos, familias. Señor, declaramos que nuestra confianza está puesta en ti, que te hemos levantado como nuestro Señor. Nos presentamos delante de ti con humildad, reconociendo, Señor, que te necesitamos, que tú eres nuestro Dios. Iglesia, decláralo, porque cuando tu boca se abre para declarar que Él es el Dios de tu familia, que Él es el Dios de tu vida, que Él es el Dios de tu hogar, de tus hijos, cosas poderosas suceden. Tú eres nuestro Dios. Te reconocemos, Señor. Hoy, Señor, quizá nos sentimos llenos de dudas, de miedos, quizá de inseguridades, Señor. Padre, pero, Señor, enfrentamos, Señor, estas dudas contigo. Ayúdanos a ser valientes. Jesús, hoy te pido que traigas valentía a cada hogar, a cada familia, que confíen en lo que tú eres y pueden hacer. Iglesia, pídele que Él traiga una revelación a tu casa. De quién es el Dios al que han decidido servirle. Padre, te pedimos que nos reveles quién eres tú, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, quién es el Dios al que estamos alabando, al que estamos sirviendo, ese Dios que nos escogió y nos llamó. Abba, Padre, ayúdanos, revélanos, Señor. Pídele ahí a Dios que te ayude a no desentenderte de tu familia por el miedo, a no ensimismarte en tus problemas y en tus dudas. Tu familia necesita hombres y mujeres que se paren en valentía y en fe a guiar a sus familias. Padre, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo para nuestra casa. Ejemplo de pasión, ejemplo de amor por ti, Señor. Yo te lo pido, que mis hijos puedan ver que tú eres mi todo, Señor. Que mis hijos puedan ver que yo soy un ejemplo, Señor, de amor, de entrega, de pasión por ti, Señor. Quita toda duda de este lugar, quita todo miedo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no centrarnos en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, en nuestras vidas. Que seas tú nuestro clamor al despertar. Que seas tú, Señor, el motivo, Señor, de nuestra adoración al descansar. Oh Padre, enséñanos, guíanos, danos sabiduría. Pídele, si tú eres padre y madre de tu hogar, pídele que te dé sabiduría para cómo guiar tu hogar, tu matrimonio, tus finanzas, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría de cómo guiar nuestros hogares, Padre, para tomar buenas decisiones, Jesús. Que nuestra familia pueda ver, Señor, buenas decisiones decisiones, Señor, que te preguntamos, Señor, que vamos hacia ti, Señor. Ayúdanos, permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda entrar en nuestra casa trayendo paz, armonía, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar por la división que hay en las familias. Vamos a orar por nuestros hogares, nuestras familias, las familias de nuestros vecinos, las familias en Ciudad Juárez. Vamos a orar que el Espíritu Santo pueda entrar por medio de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pedimos por cada hogar, Señor, en nuestra ciudad. Hoy levantamos a la familia, Señor. Señor, inclina tu rostro, Señor, sobre nosotros. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, Jesús, a ser, Señor, esos mensajeros tuyos. Señor, a cada hogar, a cada familia, Señor, de paz, de armonía, de unidad. Te pedimos por toda división, Señor. Oh Jesús, toda división que el enemigo ha traído, Señor, en cada familia, que ha atacado a cada familia, Señor, levantamos tu poder en cada hogar y declaramos, Señor, que tú eres más poderoso, Señor, que tú, Señor, eres más real, Señor, que las artimañas del enemigo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hombres y mujeres, Señor, con compasión, Señor, a otros, con hambre, Señor, por el perdido, Señor, que nos levantamos en oración por aquellos que necesitan conocerte. Pídele que te ayude a enfocarte en aquellos que necesitan ver un ejemplo en ti. Pídele ayuda, que traiga carga por aquellas familias que necesitan que tú les hables del poder de Dios.
Amén, amén. ¿Por qué no ahora oramos por nuestra ciudad? Nuestras familias deben estar en oración cada semana y nosotros somos los responsables, las familias de nuestra ciudad, también nuestra ciudad. ¿Por qué no me ayudas a orar por Ciudad Juárez? ¿Me ayudas? ¿Cuántos aquí aman a Ciudad Juárez? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy levantamos, Señor, a esta ciudad, a esta amada ciudad, Señor, una ciudad de avivamiento, una ciudad donde tu palabra, Señor, ha sido predicada, Señor, desde años atrás. Padre, hoy levantamos a nuestra ciudad y venimos, Señor, a luchar a favor de ella, Señor, contra todo espíritu de violencia, de asesinato, de sangre derramada en nuestras calles, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido, Dios, que tú, Señor, oh, tomes el control de nuestra amada ciudad, Señor. Padre, hoy una ciudad que llora, una ciudad que está de luto, Señor, pero que será vestida del gozo tuyo. Padre, hoy podemos ver y profetizar sobre nuestra ciudad, Señor, que será una ciudad llena de ti, Señor, donde la salvación, Señor, irá de lugar en lugar, de casa en casa, Señor. ¿Por qué no pedimos que Dios traiga salvación sobre Ciudad Juárez? Ahí donde está, Señor, trae salvación. Trae salvación en los hogares de nuestra amada ciudad. Sana nuestra tierra, Señor. Ahora ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, úsame a mí, que yo sea un embajador tuyo en esta ciudad. Dios te trajo a esta ciudad con una razón, y es predicar el evangelio, llevar el evangelio a cada persona en esta ciudad, desde donde Dios te ha puesto. Ahí donde estás, dile: Dios, úsame. Díselo, díselo: úsame, Señor, para llevar esperanza a esta ciudad. Úsanos, Señor. Quiero pedirle a Raciel que me ayude a orar ahora por los líderes de nuestro país, de nuestra ciudad, y que podamos orar por ellos. Dios, tu palabra dice que toda autoridad es puesta por ti
Dios, y hoy, más allá de nuestras preferencias políticas, más allá de si pensamos o no que están haciendo su trabajo bien, tú los has puesto ahí y les vamos a bendecir y les vamos a honrar y vamos a interceder por tal vez alguien que nadie más está intercediendo. Dios, hoy bendecimos a nuestra policía, Dios. Hoy bendecimos a nuestra policía municipal, a nuestra policía estatal, Dios, a las autoridades federales, Dios, les bendecimos. Porque ellos están ahí en el área de peligro exponiendo sus vidas, Padre. Pero declaramos protección en el nombre de Jesús. Una protección sobrenatural sobre sus vidas. Guárdalos, Dios. Dale sabiduría sobre cómo deben de actuar. Dale estabilidad, la pericia, Dios, para que ellos puedan enfrentar, Dios, al malvado. Pero que a la vez sean protegidos, Padre. Y a la vez, Dios, dales una revelación de quién es la verdadera autoridad, Dios. Y que ellos puedan vivir con temor, Dios, tomando, Dios, decisiones sabias, honestas, Dios. Bendecimos al ejército, Dios, que ahora está desplegado en nuestras calles, Dios, que dejaron familia en otras ciudades, que dejaron lo que ellos tal vez querían y necesitaban, pero están aquí, Dios, sirviendo a la nación. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Dales temor, que no puedan ser corrompidos, Dios, que no sean atraídos por la corrupción, sino que se levantan, Dios, policías, soldados, con un temor de Dios, por un amor por la justicia, por un amor por la sabiduría, por un amor por el pueblo mexicano. Les bendecimos, Dios, en medio que en ellos no reine el miedo, que en ellos no reine la desesperación, que puedan de una manera increíble, por amor, Dios, a tu pueblo que hoy clama, ellos tener una paz que sobrepasa todo entendimiento y que ellos puedan reconocerte como Dios y Señor. Y mira, me gustaría que oráramos por nuestro presidente. No importa si votaste o no por él, él merece, él necesita tu bendición, tu oración. ¿Sí? Él necesita que un pueblo se levante a cubrirlo. Dios, bendecimos la vida de Cruz Pérez Cuellar, Dios. Dios, más allá de lo que podamos pensar, nosotros no estamos en su posición, pero tú sí sabes qué es lo que él está enfrentando, qué es lo que él está temiendo, Dios. Y te pido que lo bendigas en el nombre de Jesús. Bendice a su familia, Dios. Bendice a la gente que él ama. Bendice sus decisiones. Dale sabiduría, Dios, en cada decisión que tiene que tomar, en todos los problemas que hay que resolver, que llegan de golpe, que él pueda mirar al cielo y encontrar la respuesta en ti, Dios. Dale una revelación de tu autoridad, una revelación de tu palabra, y bendice cada paso que da. Bendecimos también a nuestra gobernadora, a Maru Campos, Dios. Dios, dale fortaleza contra todo lo que tiene que enfrentar. Dale sabiduría en cada uno de sus pasos. Ahí donde estás, levanta tu voz y bendícela por nombre. Si no sabes qué decir, dile: Dios, yo bendigo a Maru Campos. Dios, yo declaro protección sobre su vida. Dios, yo declaro que tú la guardas y la guías, Dios, en cada paso. Rodéala de gente que ame la justicia. Rodéala de personas que van a hacer un buen consejo en su vida, Padre. La bendecimos, bendecimos su gobierno. Que Chihuahua va a estar mejor después de su gobierno, porque tú la vas a guiar, porque tú la vas a bendecir en el nombre de Jesús. Dios, y bendecimos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene el peso de una nación sobre sus hombros, pero que tú le puedes guiar a hacerlo, Dios, y que esta nación estará sobre sus hombros, pero está bajo tu autoridad, Padre, y lo bendecimos, Dios. Declaramos protección sobre la vida de Andrés Manuel, Dios. Declaramos que tú bendices a nuestro presidente, Dios. Dios, declaramos tu mano de protección sobre su vida. Declaramos que tú le das sabiduría en cada decisión, que lo rodeas de consejeros sabios, Dios, que lo guías y que levantas un pueblo que ora y le bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.
Amén. Vamos a orar también por algo bien importante, y es generosidad. En estos momentos es cuando el pueblo de Dios, su iglesia, necesita ser más generoso. Y no me refiero solamente a económicamente, porque tenemos este concepto. Claro, tenemos que ser desprendidos y dar, pero tenemos que ser generosos en compasión, generosos en misericordia, generosos en amor, generosos en bendecir al necesitado. Porque sabes, esa es la clave para ser aún más bendecido. Así que, ¿por qué no le pedimos al Señor, hazme generoso en cada área de mi vida? Padre, en el nombre de Jesús, haznos personas generosas, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor. Señor, que no escatimemos en darnos por los demás. Señor, no solo en lo económico, sino en nuestro tiempo. Señor, en todo lo que nos has dado, Señor, en el mensaje que traemos. Señor, levanta un pueblo generoso. Señor, que el pueblo de Dios sea conocido por su generosidad, en amar, en tener compasión, en extender la mano al necesitado, Señor, en extenderse para bendecir al que está al lado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Quisiera terminar orando por la iglesia. Necesitamos orar por amor y verdad. Yo quiero pedirle a Telma que tome un par de minutos para hablar y para orar de que Dios despierte un hambre por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros.
Están despiertos, iglesia. Estamos creyendo lo que estamos orando. El Señor está en este lugar. Y creo que cada iglesia que se ha abierto este domingo, tenemos que abrir nuestra boca y clamar por todo lo que Dios nos ha dado y que hoy podemos usar a favor de este mundo. Y el Espíritu Santo es tan clave en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra familia. Vamos a pedirle que Él traiga una revelación del poder que ha depositado en nosotros y Cristo que vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo muera por causa del pecado, el Espíritu nos da vida. Porque nosotros ya fuimos hechos justos ante los ojos de Dios. Y vamos a pedirle que Dios nos revele esta verdad. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. No estamos peleando solos esta batalla. No es simplemente nuestra oración vacía. Cada vez que tú abres tu boca, cada vez que tú reconoces al Señor, cada vez que tú le pides al Espíritu Santo que venga en tu ayuda, Él está ahí presto porque mora dentro de ti. Dios, pídele, revélame esta verdad. En medio de este mundo incongruente, lleno de temores, de dudas, de incertidumbre, revélame esta verdad. Muéstrame cómo es que tú vives dentro de mí. Cómo es que el Espíritu Santo mora, me habla, me guía, me consuela. Muéstrame, Dios, muéstranoslo como iglesia. Muéstrale a la iglesia de Cristo que somos hijos. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, dice, vive en nosotros. Así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Iglesia, ya no estamos muertos. Pídele a Dios que abra tus ojos espirituales, que nos ayude a ver más allá de lo que este mundo finito, de lo que este mundo caído nos muestra. Padre, abre nuestros ojos, que el Espíritu que te levantó de los muertos también levanta con temor, si tú te sientes con dudas, si tú te sientes seco, vacío, temeroso, yo siento decirte, el Espíritu Santo hoy quiere traer libertad, quiere traer consuelo, quiere traer vida, quiere avivar. Y yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pueda tocar, dame de beber. Vamos a pedirle, vamos vamos a pedirle que Dios nos dé de beber este domingo. Reconocemos que necesitamos de Él, que Él traiga vida a través de su presencia. Vamos, iglesia, abre tu boca.
De tu amor, Dios, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable.
Terminar con esto, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora pueden llamarle con confianza Papito, Abba Padre, ven en nuestro auxilio en el nombre de Jesús.
Y con ese espíritu tú y yo vamos a ir y ser luz, regresando a nuestras casas, regresando a nuestros trabajos, en medio de las conversaciones de miedo. Cierra ahí tus ojos y le, Dios, envíame a mí, envíame a esta ciudad a llevar tu luz, a llevar tu esperanza. Dios, que en medio de conversaciones de miedo nosotros podemos hablar de tu paz, en medio de conversaciones de angustia nosotros podemos hablar de tu poder, en medio de conversaciones de confusión nosotros nos levantamos para hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos un corazón compasivo por la ciudad que nos has permitido bendecir.
De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor.
Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dale un aplauso al Señor. Que amor y verdad tenga un impacto duradero en la sociedad. Que el Espíritu Santo por medio tuyo impacte familias. Esa es mi oración sobre cada uno de ustedes. Termino con esto. ¿Te puedes imaginar lo que una oración audaz tuya puede hacer? Si la oración audaz de un hombre detuvo el sol, ¿tú crees que Dios no va a responder si tú le pides de acuerdo a su voluntad? Mi oración es que Dios te llene de fe en este tiempo, que Dios te llene de propósito y que puedas lograr mucho más de lo que te puedes imaginar. Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Yo declaro, Señor, una fe audaz que hace oraciones audaces. Hombres y mujeres alineados a tu voluntad que pueden pedir de acuerdo a ella y que sabemos que tú vas a responder. Padre, yo te doy gracias por este pueblo y les bendigo en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro que no hay bala del enemigo. Padre, no hay violencia que pueda destruir sus vidas. Padre, yo declaro ángeles guardándoles, acampando a su alrededor. Yo declaro que tus hijos e hijas son guardadas en el hueco de tu mano, que tu presencia les guía cada paso que dan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Qué bueno que estuviste aquí. Qué bueno que decidiste estar aquí. La siguiente semana voy a empezar ahora sí una serie que creo que va a transformar el rumbo de esta iglesia. Así que no te lo puedes perder. Tráete a un amigo, tráete a un vecino,